Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Además de acuñar una de las frases más reconocidas del periodismo, para ser un buen periodista hay que ser una buena persona, Kapuscinski también nos dejó otra reflexión sobre la profesión para el recuerdo. Siempre creí que los reporteros éramos los buscadores de contextos, de las causas que explican lo que sucede. Quizá por eso los periódicos son ahora más aburridos y están perdiendo ventas en todo el mundo. Kapuscinski dedicó toda su vida a buscar los contextos, a explicar las noticias detalladamente, cocinándolas a fuego lento y convirtiéndose sin saberlo en pionero en lo que más tarde se conocería como slow journalism. Reportajes extensos, entrevistas en las que no es necesario consultar el reloj, Rec Radio ha apostado desde sus inicios por este tipo de periodismo. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Cristina Ortega y esto es Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo de la UMH, porque creemos en el periodismo de calidad, bien hecho, que indague en los contextos de las noticias y explique las consecuencias para los lectores, que les acaricie y les golpee, que les enseñe y aprenda de ellos. Hoy, más que nunca, rendimos un homenaje al slow journalist con dos entrevistas de categoría. ¿Me acompañan?
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Todo iba a salir mal, pero les pareció estupendo. Con este descaro y esta atrevida forma de arriesgar por un sueño, se presentan en su página web Libros del Cao, una editorial independiente especializada en periodismo y no ficción que pretende recuperar el libro como formato periodístico, ya sea en pergamino, en papel o en digital. Los responsables de Libros del Cao aseguran que creen en las grandes historias contadas a otro ritmo, sin prisas, sin limitación de espacio y sin necesidad de consultar obsesivamente el reloj de la actualidad. Es un placer tener en Rec Radio para todos nuestros oyentes a uno de sus fundadores, Álvaro Llorca, periodista alicantino. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues muchas gracias, lo primero, por habernos atendido y por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a vosotros por llamarnos.
Leí el otro día en un artículo publicado por el diario ABC hace ya algunos años, en el que contáis que la idea de crear la editorial surge cuando os conocéis Emilio Sánchez, otro de los fundadores, y tú en el Festival de Música de Benicàssim, y allí termináis hablando del estado de la profesión y tras muchas conversaciones e ideas descabelladas nace Libros del Cao. ¿Por qué crear una editorial especializada en este tipo de periodismo?
Pues es cierto que todo surge de unas conversaciones en las que, bueno, tanto Emilio como yo no nos sentíamos muy cómodos en nuestros puestos de trabajo, que era, la verdad es que nos pasábamos bastante tiempo subiendo teletipos, metidos en la redacción, y a veces los periodistas cuando pasan mucho tiempo en la redacción se ponen un poco mustios, como las plantas, y nosotros nos sentíamos así. Entonces, hablábamos sobre grandes reportajes que habíamos leído, que nos habían gustado, y nos pasamos todo el día, pues es un poco refunfuñando sobre la profesión. Y un buen día dijimos, venga, ya basta, vamos a hacerlo, menos hablar sobre ello y más ponerse manos a la obra. Y esa es un poco la génesis del proyecto.
Libros del Cao trabaja con periodistas que realizan reportajes amplios que no tienen espacio en sus medios. Enric González, Manuel Javois o Nacho Carretero son algunos de los autores más prestigiosos que han publicado con vosotros. ¿Cómo se les convence para trabajar en una editorial como la vuestra?
Pues ahí se pueden contar muchos casos diferentes. El de Enric González quizás sea uno de los más divertidos, porque nosotros, cuando le propusimos que publicara en Libros del Cao, en realidad la editorial todavía no existía, no había publicado ningún libro. Entonces, mi socio Emilio es periodista de viajes, hizo un viaje a Jerusalén cuando Enric González era allí corresponsal para el diario El País. Y bueno, le convenció para hacer una entrevista, supuestamente pues para algún medio, no recuerdo cuál en concreto. Y entonces ya cuando llevan un rato de conversación, le dijo Emilio, mira, esta es la entrevista, es un montaje. Nosotros lo que verdaderamente queremos es que escribas un libro para nosotros. Entonces, bueno, pues en parte le hizo gracia, en parte también el proyecto le pareció simpático porque era que escribiese un libro, un pequeño libro de fútbol sobre el Español, que es su equipo preferido. Y entonces, bueno, pues así pues le acabamos convenciendo.
Y de ahí nace Cuestión de Fe, que es uno
que es uno de los libros, pues, digamos, de los autores más consagrados que tenemos. Luego también nos gusta mucho prestar atención a los autores más jóvenes y que no tienen, digamos, una trayectoria tan consolidada. Nuestro catálogo también se compone mucho de primeras obras de autores que a nuestro juicio no han tenido la atención, que son muy buenos, pero por el hecho de que normalmente, bueno, son jóvenes, pues no han tenido la oportunidad de demostrar un poco todas sus capacidades periodísticas. Entonces nosotros también queremos convertirnos un poco en altavoz de una generación que ha tenido el acceso un poco más difícil a los medios.
Eso estaba pensando yo. Si ahora mismo nos está escuchando algún estudiante de periodismo o incluso algún periodista que dice, bueno, pues a mí me apetece contar este tipo de historias, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues a través de nuestra página web puede ver nuestra dirección de correo electrónico y allí remitirnos lo que haga falta. Ahora la verdad es que estamos un poco saturados de propuestas porque nos han llegado muchas y como siempre que queremos dar dar respuesta a todas las propuestas que nos llegan, pues igual tardamos un poco en contestar, pero bueno, siempre lo intentamos y hacemos caso. Y ya te digo, hemos publicado a gente pues que nos ha mandado un mail, su proyecto nos ha gustado y hemos seguido adelante. Eso sí, bueno, tiene que ser un proyecto que entre dentro de la categoría un poco del periodismo narrativo, lo que en América se viene llamando crónica y lo que en Estados Unidos pues triunfó en la época del nuevo periodismo.
¿Esos serían un poco los requisitos, ¿no?, para poder publicar con vosotros?
Sí, sí, sí. Mientras se ciña un poco a ese género, nos parece si está bien escrito. Y a nosotros nos gusta mucho también trabajar los textos con los autores. Nos podemos pasar meses y meses ahí. Hay algún libro, por ejemplo, que nos hemos estado un par de años trabajándolo junto al autor, debatiendo todo el rato sobre el texto. Es una reivindicación un poco de la figura del editor, como se entendía en Estados Unidos en los años 60 y 70. Un editor que no deja de trabajar el texto y debatirlo con el autor hasta que piensas que, bueno, que ya no se puede mejorar más. Y que has enriquecido el texto al máximo. Es un proceso muy bonito en el que se establece una relación muy íntima con el autor y yo creo que hace falta, vendría bien que en los medios generales estuviese más presente la figura del editor.
Bueno, publicáis en formato digital ebook y también en papel. Uno de los debates más candentes que existen ahora mismo en el panorama periodístico es precisamente ese, la necesidad o no del papel para hacer buen periodismo. Son muchos los que afirman que el papel desaparecerá en nuestras vidas. Eduardo Suárez, del Español, tiene bien claro que no hace falta papel para hacer periodismo. Sin embargo, vosotros apostáis por los dos formatos todavía. ¿Por qué?
Bueno, nosotros en realidad... O sea, hay una cosa que está por encima del formato, que es el buen periodismo y los trabajos bien hechos. Nosotros ponemos más el énfasis en eso que en el formato, porque, bueno, pensamos que se lleva anunciando mucho tiempo la muerte del papel, que iban a aumentar las ventas de libros digitales y nuestra editorial no podría vivir si nos dedicásemos exclusivamente a lo digital. No podríamos publicar lo mismo que publicamos ahora. Entonces, bueno, se lleva mucho tiempo diciendo que el papel va a quedar atrás, pero tampoco está siendo más lento de lo que parece. Nosotros, ya te digo, ni somos partidarios de uno ni de otro. A nosotros, mientras la gente nos lea y pueda disfrutar con nuestros textos, nos sentimos más que satisfechos. Es un debate que muchas veces depende más del interés de cada uno, de los intereses propios que de estadísticas o concretas, ¿no? Porque se habla mucho a futuro, pero la verdad es que no está claro hacia dónde, o sea, de una forma tajante o en qué plazo de tiempo va a imponerse lo digital sobre el papel o no.
¿Y estás de acuerdo con algunos editores que dicen que el formato del ebook en España no funciona?
No es que no funcione, o sea, hay mucha gente que lo lee y yo que sé, atiende a una serie de necesidades diferentes que a las de papel, por ejemplo, la gente que vive en zonas donde no le llegan, donde no hay muchas librerías o no les llegan los libros que le gustan, o bien, esto parece una tontería, pero es una cosa muy importante, es la gente mayor que le gusta tener la posibilidad de ampliar el tamaño de la letra. Por ejemplo, el e-book en realidad aporta muchas cosas para mucha gente, aporta cosas buenas, entonces yo sí que lo veo útil. Es verdad que nosotros, ya como te decía, no podemos vivir del libro digital, no podríamos hacerlo, y digamos que de cada 100 libros que vendemos, 10 son digitales y 90 de papel.
Claro, hablando un poco de rentabilidad, para algún oyente que se esté también preguntando, bueno, Libros del Caos, una editorial independiente especializada, pero funciona, da beneficios, ¿se puede vivir de esto?
Se puede vivir muy malamente. O sea, en realidad trabajamos dos personas a tiempo completo y luego un tercer socio que entró luego nos ayuda un poco a llevar las cuentas, porque los periodistas tendemos a ser un poco desastre con el tema de los números, y este socio se dio el milagro que era economista, y entonces, bueno, se quiso meter. Y nada, y ya de momento, pues ya te digo, para dos sueldos sí que da, pero vamos, que ni son sueldos para tirar cohetes, ni y exigen, al ser un proyecto propio y tal, exige un trabajo bastante bastante constante e intenso. Pero bueno, de momento, lo decías al principio, nuestro lema es de todo va a salir mal y nos parece estupendo, porque pensábamos que íbamos a aguantar mucho menos, pero lo que queríamos, el principal objetivo era quedarnos a gusto, hacer lo que nosotros, el concepto que nosotros teníamos en la cabeza del periodismo, llevarlo a la práctica y decir, bueno, ha salido mal, pero al menos lo hemos hecho y ahora ya podemos quejarnos tranquilamente de las cosas que no nos gustan. Y al final, pues llevamos 4 años y pico, o sea que las cosas no han ido tan mal como pensábamos.
Eso es lo que te iba a decir, que las cosas no iban tan mal como decíais también el otro día en una entrevista, en la que todo esto de todo va a salir mal, el nombre también de la editorial forma parte de ese estilo derrotista que defendéis. ¿Por qué ese pesimismo anticipado? ¿Por qué os define eso?
No, bueno, era aquí había un pelín de ironía de sobre la imagen que se tiene del periodismo, de... En muchos sitios que se habla de que el periodismo está fatal, sobre todo hace 4 años se hablaba muchísimo porque era un momento donde la crisis estaba estallando, y nosotros siempre hemos pensado que el periodismo no está mal, están mal las grandes cabeceras, pero siempre que haya una persona dispuesta a contar historias, a contarlas bien, se va a seguir haciendo periodismo. O sea, quizá estaba cambiando un poco el modelo, y de hecho este año me parece que está siendo muy importante en la medida en que están surgiendo muchos proyectos, está habiendo mucho movimiento, la revista 5W, bueno, El Español, que es más conocido, y bueno, y muchos proyectos que están saliendo este año y están revolucionando un poco el panorama. Y bueno, es divertido que algunos son de papel, como la revista Papel, o el semanal Ahora, y otros son digitales. O sea, al final siguen saliendo de uno o de otro, pero pensamos que esta mini revolución que está viendo este año está siendo muy muy positiva para el periodismo, y bueno, y que demuestra eso, que siempre han estado ahí las historias, lo que pasa es que faltaba un poco el lugar donde contarlas. También me extiendo un poco en este punto porque pienso que muchos medios no han sabido afrontar bien el reto digital. Muchos se han metido en una guerra por contarlo todo, por la necesidad de estar en todas partes, y a nuestro juicio ha sido un enfoque un poco equivocado, porque no había que perder la esencia, o sea, no había que perder de vista que la esencia del periodismo son las historias, ¿no? También tiene que ser la inmediatez, pero bueno, no tampoco el afán de contarlo todo, sino tener en cuenta que eso, que la historia es lo fundamental.
A tu juicio, y hablando de todo esto que comentabas, ¿qué debe de tener un libro periodístico cocinado a fuego lento, siguiendo el más puro estilo inglés del slow journalist? En fin, lo que ofrece, como tú decías, Libros del Caos y también otras publicaciones como 5W, ¿qué debe de tener para atraer a los lectores?
Pues yo creo que, bueno, es fundamental que tenga un... A nosotros nos gusta que nuestro catálogo pueda leerse igual ahora que dentro de 10, 15, 20 años, que sean tenga un contenido histórico importante como para ser un testimonio, servir como testimonio de la época en la que vivimos y en la que se escribió el libro. No nos gusta meternos en los libros instantáneos para casos muy concretos de actualidad, ¿no? Porque muchas veces no permiten tener la perspectiva necesaria para que el libro tenga la importancia que debe tener. Por ejemplo, es un gran caso de La tumba de Lenin, de David Remnick. Es un trabajo con un componente histórico potentísimo, igual que, por ejemplo, Gotland, de Mariusz Ciegiel, de un periodista polaco. Son libros con una, o sea, que jamás caducarán y se podrán leer cuando sea. Ese peso histórico es muy importante. Luego sí tiene un punto también innovador, como pudo tener, por ejemplo, Ponche de ácido lisérgico de Tom Wolfe, esa capacidad para reflejar un lenguaje y ser revolucionario, o sea, expresar con el lenguaje una revolución social que está en ciernes. Eso es lo que hizo Tom Wolfe en este libro y es una cosa que tiene un mérito tremendo. Luego también tiene que estar muy bien contado. Por ejemplo, mucha gente considera el libro fundacional del nuevo periodismo A sangre fría de Truman Capote. Uh-huh. Es verdad que tiene bastantes defectos, pero tiene que a mí me hacen desconfiar mucho de ese libro como producto periodístico, pero porque, bueno, tiene muchas cosas que eran inexactas, pero el enfoque, la manera en que se plantea contar una historia, verla desde tantos ángulos, desde eso, como pensada como si fuese una novela, me parece que también fue bastante revolucionaria. Ya te digo, cogió con pinza. No sé, son muchas cosas. Tiene que tener un punto revolucionario, tiene que tener mucha perspectiva histórica, sobre todo tiene que estar bien escrito.
Y bueno, Álvaro, para terminar, nombrabas antes muchos títulos de libros, pero también queremos que te mojes ahora. ¿Alguno que le puedas recomendar a nuestros oyentes que acabe de publicar Libros del Caos, que tú creas que sea imprescindible en la biblioteca?
Pues como esto está un poco destinado a gente de la universidad, yo recomendaría La banda que escribía Torcido, de Mark Weingarten, que es un libro que publicamos hace ya un par de años, pero que cuenta un poco la génesis del nuevo periodismo, cómo se gestaron esos grandes reportajes, los que marcaron una época. Entonces, es un libro súper estimulante, te dan ganas de salir y contar grandes historias. Entonces, me parece especialmente recomendable. Y luego, bueno, como está disponible en ebook y en papel, como te decía, somos un poco promiscuos en cuestión de soportes, o sea que es bastante accesible.
Bueno, pues con ese título nos quedamos y con una muy buena charla. Muchas gracias, Álvaro Llorca, de Los Libros del Caos.
Muchas gracias a ti.
Estás escuchando Rec Radio. Seguimos en Rec Radio y ahora nos vamos al ámbito académico para seguir charlando sobre historias contadas a otro ritmo con Vicente Coves, profesor de redacción periodística aquí en la UMH. Buenos días, Vicente.
Buenos días, Cristina.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos también hoy aquí.
Ay, encantado de estar aquí en vuestros micrófonos.
Hoy tratamos el tema del slow journalist. El otro día publicabas un post en el blog del Máster de Innovación en Periodismo, del MIP, titulado La apuesta por el periodismo lento, el que analizabas en profundidad este fenómeno, explicabas sus características y comentabas algunos estudios y referentes que avalan la buena práctica de este periodismo. Sin embargo, este post surge como apéndice, me comentabas el otro día, de tu trabajo final de máster, en el que analizabas otras formas no tan buenas de hacer periodismo, como la información viral sobre trivialidades o el periodismo que abusa del SEO. Cuéntanos un poco más en profundidad de qué trataba este TFM.
Sí, pues en este trabajo la idea era enfocar una perspectiva crítica sobre, como has comentado, esas prácticas que últimamente pues vienen siendo un poco protagonistas dentro de lo que sería un periodismo a lo mejor más, tal vez más practicado dentro de las redes sociales o tal vez insertado dentro más de esa lógica de la inmediatez, ¿no? Por ejemplo, ese trabajo está basado en algunos de los libros que actualmente han surgido como, digamos, propuesta crítica sobre el planteamiento de cómo se informa desde las nuevas tecnologías. Y está el caso, por ejemplo, de Delia Rodríguez, que es una periodista que ha estudiado durante varios años el fenómeno de la información viral, en su blog Trending Topics, en el que bueno, dedicaba un poco este tipo de informaciones, analizarlas, las informaciones, cómo se convertían, ¿no?, cómo conseguían tener ese éxito viral. Y bueno, llegaba a la conclusión en su libro Memecracia de que es posible que el periodismo pues esté en una lógica tal vez en la que se esté olvidando de lo importante que, como hemos escuchado hace unos instantes aquí Álvaro Llorca, que es el tema de contar historias. Y bueno, pues contaba algunos ejemplos concretos de informaciones que digamos que crean una lógica un poco, ella lo analizaba como algo perverso, ¿no? En el sentido de que ciertamente pues puede ocurrir que haya ciertos medios que abusen de informaciones pues que instantáneamente pueden causar un impacto que efectivamente te llevan a consumir. Yo recuerdo casos concretos que te podría comentar en redes sociales, por ejemplo, de un vídeo que era sobre una niña que se asustaba porque su sombra la perseguía, ¿no? Eso fue un vídeo que como anécdota, digamos, queda curioso, pero digamos que si los medios se dedican a ese tipo de informaciones, ponerlas constantemente como ponerlas en valor, pues realmente podrán conseguir en primera instancia captar ese tráfico, que tal vez sea un poco el objetivo al fin y al cabo, que es también tener esa audiencia, pero digamos que como valor noticioso carece de valor, porque digamos que sería una noticia para consumirla de manera efímera. Y al final, pues digamos que esa lógica sería un poco la que se denunciaba, ¿no? Como hay que tratar de que el periodismo no siga, digamos, tanto ese camino, y que puede ser a lo mejor una manera simpática de ofrecer ciertas informaciones, pero sin llegar a caer en la trampa de que bueno, el consumidor quede, digamos, saturado de ese tipo de informaciones.
Ahora, mientras te escuchaba, recuerdo que El País, por nombrar un diario, sí que comparte a lo mejor muchas informaciones de estas en Facebook. Ayer leía un montón de comentarios de usuarios criticando este tipo de informaciones, ¿no?, de vídeos que noticiosamente pues no son muy, muy interesantes. ¿Algún ejemplo de medio que hayas analizado en tu TFM que también se dedica a compartir estas trivialidades?
Bueno, pues ahí podríamos hablar, a veces no siempre son trivialidades, a veces son simplemente historias que llaman la atención, son curiosidades, y unas veces pues pueden ser, ya según a juicio de quién, ¿no?, o más triviales o menos, pero hay un medio especializado en este tipo de tema de compartir información viral, que sería Verne. Precisamente está a la cabeza de este medio la escritora que he comentado antes, Delia Rodríguez, ¿no?, la periodista que analizaba este fenómeno, con lo cual trataría, sí que es verdad que trata un poco de acercarse más a la actualidad más inmediata. Pero, bueno, no se trata como a lo mejor de señalar con el dedo ciertos medios, pero bueno, yo creo que es algo que en cierta medida, pues medios locales, por ejemplo, aquí, pues yo he visto medios locales que han abusado de ese tipo de informaciones y bueno, ya te digo que al final se trata un poco de a juicio de quién, pero sí que es cierto, bueno, yo por ejemplo recuerdo el caso de, esto sería interpretable, ¿no?, el caso de la periodista, no sé si recuerdas, la periodista húngara que bueno, pues que todos hemos visto que pegaba, digamos que surgió la imagen, ¿no?, como daba una patada a una de estas personas inmigrantes que venía de los refugiados, ¿no?, sirios que trataban de cruzar el continente. Y bueno, al final se creaban GIFs, ¿no?, al respecto de esa imagen, y bueno, pues es una idea que está bien que llame la atención para ponerse un poco la situación de esa gente, ¿no?, cómo lo está pasando, pero al mismo tiempo cabría, digamos, la otra parte, ¿no?, que es la parte que nos interesa a lo mejor ahora hablar de ella, que es la de, bueno, tal vez interesaría también que existieran informaciones más abundantes sobre qué está ocurriendo en Siria, ¿no?, qué ocurre con ese mandatario que tienen allí, que es el Assad, ¿no?, y qué es lo que está ocurriendo con la gente que se ve obligada a marcharse de ese país.
Frente a todo esto, frente a estas prácticas, encontramos el slow journalism, ¿no?, como va un poco a contracorriente de todo esto. Así lo comentas en el post del blog y señalas algunos ejemplos como, por ejemplo, Jotdown.
Sí, pues precisamente ahora has comentado el ejemplo que tenía en la cabeza, porque precisamente hoy traigo aquí como ejemplo, ¿no?, una revista que ahora precisamente con El País, ¿no?, lo hemos comentado, pues con El País digo que cada primer domingo de cada mes, pues ahora resulta que, que ofrecer la publicación de Hot Down en papel por el precio de un euro, la puedes conseguir con el periódico. Y bueno, me parece que es un ejemplo de los referentes ahora mismo en este campo del slow journalism, porque se basa en tres ideas que son las ideas básicas que comento en el post y que son las ideas del slow journalism. Es básicamente huir de la lógica de la inmediatez, no publicar necesariamente porque sea algo que acaba de ocurrir. Por tanto, en ese sentido, huir de la lógica 24/7, ¿no? De estar constantemente pendiente de la actualidad informativa. Y al mismo tiempo, tratar de que los géneros que aborde pues sean géneros más en el sentido de la crónica, el reportaje y la entrevista. Sobre todo, Jot Down lo que se caracteriza es por las entrevistas de larga extensión. Y bueno, como ejemplo ya digo que es un ejemplo en el que además podemos encontrar, pues ya te digo, incluso a veces hay artículos que yo no calificaría. A veces este tema de los géneros es siempre polémico a la hora de clasificar, y hay algunos textos que podrían clasificarse como ensayos, porque al final es un poco la idea de que el autor, de manera subjetiva, trata de divulgar un tema sobre el que conoce, y al final pues artículo, ensayo, reportaje, pero la idea es no tratar los temas, digamos, con superficialidad o simplemente con la primera impresión que ofrece la actualidad, sino dando un poco la idea de la reflexión que permite el tiempo, ¿no?, de reflexión.
Comentabas también otro ejemplo que llamaba la atención, que es una revista norteamericana, Delayed Gratification, uh-huh. Y contabas que se espera 3 meses para analizar lo que en su día fue noticia.
Sí, a mí me llamó la atención esa anécdota. No es un medio que haya analizado en profundidad, pero sí que es cierto que como pauta, ¿no?, me llamó la atención que tuvieran esa premisa para publicar noticias. Es decir, que no se iban a preocupar de... Creo que era una publicación trimestral, si no recuerdo mal. Y precisamente por eso pues tenían esos 3 meses para abordar las noticias que en su momento ocurren, pero con el tiempo de las repercusiones que han podido tener y ese tipo de análisis que a lo mejor, pues por ejemplo, aquí podemos hablar de prácticas que bueno, yo se me ocurre, por ejemplo, un caso concreto que me llama mucho la atención, el tema de la información electoral, como los días que hay elecciones, pues por ejemplo, hay digamos una maratón por contar el análisis del 5, del 10, del 15 y del 20% del escrutinio de los votos. Pero tal vez sería más interesante, en vez de estar inmersos en esa lógica del tiempo real, pues dentro de una semana posterior, pues analizar un poco qué decía el candidato, por ejemplo, antes de las elecciones y qué ha ocurrido después, si han pactado con quien pretendían o si han hecho algún tipo de... o simplemente comentar un poco el análisis de los resultados y huir un poco de esa... Porque al final resulta que bueno, el hecho de estar enterado del 20% pues no deja de ser un dato anecdótico, ¿no?, en ese tipo de información.
Como decía Kapuscinski, ¿no?, el buscar el contexto para poder explicar las noticias. Uh-huh. Bueno, has comentado algunas claves ya en tu post, pero para que le quede claro a los oyentes, ¿qué tiene que tener un buen slow journalist? ¿Cuáles son las claves, qué diríamos?
Pues yo supongo que se trata del tema de la narración, ¿no? Y aquí creo que también lo ha comentado el anterior invitado de la entrevista. Que se trata un poco de recuperar valores que tenían, por ejemplo, pues el periodismo, el nuevo periodismo de los años 60, ¿no?, en Estados Unidos, con los autores como Guy Talese, Tom Wolfe o el propio Truman Capote, ¿no?, como ha comentado, Sangre Fría. Recuperar valores como autores, estilos como los de Mariano José de Larra o Azorín, que se trataba un poco de hacer artículos con más crítica, con más extensión, y en el que prime sobre todo la narración de la historia, porque yo creo que no debe ser incompatible, y esto hay, claro, siempre hay opiniones al respecto, pero yo en este sentido, por ejemplo, estoy de acuerdo con Juan José Millás, que él, en su caso, no distingue fronteras entre periodismo y literatura, y eso, por ejemplo, se nota que en sus columnas le permite abordar, digamos, desde el punto de vista de la ficción, ciertos asuntos que también son de actualidad. O sea, tal vez este tipo de libertad expresiva sea más propia de los géneros de opinión, pero sí que es verdad que la idea de recuperar la idea de la narración, el contar la historia, el transcurso de los hechos, el análisis, las consecuencias y las causas, pues creo que eso sería lo que más puede identificar al slow journalism.
Pues con ese apunte final nos quedamos. Gracias a Vicente Coes, profesor de la universidad de aquí, de la UMH, y gracias también a Álvaro Yorca, de Libros del Caos. No tenemos tiempo para más. Gracias a vosotros por estar ahí y recordad que hay veces en la vida en las que las cosas a fuego lento salen mejor. ¡Feliz semana!